Se conocieron con 20 años en una estación del metro de París. Él, judío, de origen rumano, estudiaba derecho y ella, alemana, estudiaba también y trabajaba de au pair. De niño, Serge se habría librado por los pelos de ser deportado a un campo de concentración, pero su padre acabó asesinado en Auschwitz. Beate era hija de un soldado de la Wehrmacht, del ejército de Hitler. 60 años después, siguen juntos y han dedicado toda su vida a cazar nazis. Son los Klassfer.
Wir sind doch wieder ein so anständiges Volk geworden. Wir sind doch jetzt wieder ein so fleißiges und tatkräftiges Volk geworden. Was schaffen wir jetzt nicht wieder in Deutschland? Was haben wir nicht für Aufgaben? Man hat uns die ganze.
Oui, aujourd'hui encore les photos de Hitler ou de Goebbels, etc. C'est incroyable comme ils ont pu parler.
Yo todavía veo fotos de Hitler y Goebbels y es increíble que pudieran hablar tranquilamente en el Parlamento alemán con el brazo en alto. Hoy no entendemos cómo el pueblo alemán pudo cegarse ante criminales así. Los jóvenes de hoy deben comprender que no se puede caer en la indiferencia y que hay que permanecer vigilantes. Deben reaprender la historia, pero a la juventud le trae sin cuidado el pasado.
Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del País Semanal. Acabamos de escuchar a Beate Klarsfeld, que ahora tiene 80 años. Junto a su marido Serge estuvieron hablando con Borja Hermoso en su despacho de París. Hola, Borja.
¿Qué tal? Monse, ¿cómo estás?
Muy bien. Un despacho, cuentas, cargado de libros, de recortes, de fotografías, todo lo que les ha servido a ellos para localizar, perseguir y luego llevar a los tribunales a líderes nazis.
Sí, a acosar, a acorralar, a base de pruebas, de muchísima documentación siempre, y acabar llevando al banquillo a algunos de los peores criminales del Tercer Reich, uh-huh, que se habían ido de rositas. Siguen trabajando en esta oficina en el Distrito Octavo de París, en un patio típicamente parisino, llenos de carpetas, recortes de prensa pues del último medio siglo, como titulamos el reportaje, medio siglo cazando nazis.
Bueno, el nazi más conocido de todos ellos a los que han llevado a los tribunales es, con diferencia, Klaus Barbie, que además no fue nada fácil de localizar.
Klaus Barbie, alias Klaus Altmann, que vivía refugiado en Bolivia, protegido por las sucesivas dictaduras de militares de aquel país. Los Klarsfeld lo localizan en 1971 y dura pues más de una década su labor de acoso y derribo, porque hasta 1983 el gobierno boliviano no decide por fin rendirse a la evidencia y extraditar a Francia al que llamaban el carnicero de Lyon, el antiguo jefe de la Gestapo en Lyon y uno de los personajes más siniestros donde los haya, y mira que había para elegir, de todo el aparato nazi, ¿no? Él había sido el torturador Jean Moulin, él había mandado a Auschwitz a 44 niños de la residencia de Issier, cerca de en el centro de Francia, los habían gaseado a todos, en fin, un auténtico chacal sin escrúpulos, que ya te digo, después de 12 años de acoso y derribo, consiguieron llevar a Francia y sentaron el banquillo en la propia ciudad de Lyon, y fue condenado a cadena perpetua.
Para eso Beate tuvo que viajar a Bolivia, ¿no?
En sucesivas ocasiones, ya disfrazada, porque era un personaje ya conocido, popular, con pasaportes y documentos falsos que me enseñaron en su oficina de París. Se las componían, el trabajo lo dividían a la perfección. Él era judío, francés de origen rumano, ella alemana, y muy alemana, muy metódica, muy prusiana. Pero ella era la mujer de acción en esta pareja. Él era el de la documentación, el de la historia, el del argumento y el alegato jurídico, implacable. Y ella era la que viajaba, la que se encadenaba en los sitios, la que llevaba las pancartas, la que se disfrazaba, la que llamaba nazi en público a quien hiciera falta. En fin, era una pareja perfectamente compenetrada.
Bueno, la que llamaba, la activista, pero además la protagonista de un momento que ha quedado para la historia, y tú has recuperado esa fotografía, la podemos ver en el País Semanal. En 1968, cuando ella se coló en el Congreso de los de la CDU, de los demócratas cristianos alemanes, y pasó esto.
c'était une gifle qui était symbolique, c'était la jeunesse allemande, la jeune allemande qui...
Esa bofetada simbolizó la rebelión de la juventud alemana contra el nazismo. Esa bofetada simbolizó la rebelión de la juventud contra el hecho de que hubiera antiguos criminales nazis viviendo tranquilamente en Alemania. Es que en el primer parlamento alemán había todavía 123 antiguos nazis.
Una bofetada simbólica. ¿Qué es esto de una bofetada?
Y por doble vía, simbólica por doble vía. Beate Klarsfeld era una hija de un soldado de la Wehrmacht, no un nazi, pero un soldado del aparato del Tercer Reich, al servicio del Tercer Reich, y cuando conoció a Serge Klarsfeld tuvo clarísimo que tenía que atravesar la línea roja del compromiso y de la defensa del pueblo judío al que habían exterminado. Ella en el 68 decide colarse pues en el Congreso de la CDU, se coloca detrás de Kurt Georg Kiesinger, que era entonces el canciller alemán, la Angela Merkel de entonces, pero que había sido un notorio ex-nazi que vivía tan tranquilo en Alemania y con un cargo tan importante como ese. Se colocó detrás suyo, le gritó, eres un nazi. Ya lo había hecho antes en algún acto más, pero esta vez le soltó una bofetada que se convirtió pues, en histórica, ¿no? como es lógico. A partir de ahí, Beate Klarsfeld se convirtió en un personaje perseguido, a su vez, acosado, pero gracias a los buenos oficios de su marido y demás abogados de la causa, nunca pudieron meterle mano legalmente.
Oye, pero explica una cosa, porque nos resulta difícil de entender ahora que en 1968, que es antes de ayer, como quien dice, en Alemania siguieran no solamente viviendo, sino ocupando cargos en la administración y en las instituciones, personajes que habían sido muy activos durante el régimen nazi. A lo mejor no tenían sobre sus espaldas los asesinatos o las órdenes de asesinatos directos de personas o de deportaciones, pero habían tenido sí responsabilidades en todo el régimen y seguían ahí. Algunos estaban hasta en el listado telefónico, es decir, ni siquiera se ocultaban.
A gente tan tenebrosa como Kurt Liska, Hans Heinrichson, Herbert Hagen, antiguos mandatarios, jefes de la Gestapo en París durante la ocupación, los Klarsfeld los localizan por la guía telefónica de Colonia, que es donde vivían tranquilamente, uno como directivo de una empresa, el otro como juez, etcétera, etcétera. Y en efecto, Monse, en Alemania, pervivía el fantasma del Tercer Reich vivo y bien vivo en forma de personajes muy honorables, a los que en virtud de una supuesta, de una tácita ley de silencio y perdón, pues podían seguir viviendo tranquilamente, ya te digo, con cargos en algunos casos importantes. Pero los Klarsfeld tuvieron que acudir a métodos, digamos, de mano dura y de acción para poder provocar la indignación internacional y poderlos llevar al banquillo, como así ocurrió con estos tres que te he citado.
Uh-huh. Oye, háblame de Serge Klarsfeld también, porque tiene 84 años, me dices, continúa activo, y él escapó de una manera, bueno, desgraciadamente hemos escuchado tantas historias, porque estaba oculto en una trampilla cuando él era un niño, de una de las redadas en la que otros niños, igual que él, de su misma edad, acabaron detenidos y deportados.
Él acabó escapándose de una forma que, si no te la contara él de forma impresionante, que se te ponen los pelos como escarpias, pensarías que es el guión de una película. Incluso de una mala película, por exagerado, ¿no? Pero resulta que fue verdad. Su padre se trasladaron a Niza, su padre era un notorio resistente, era judío. Estando en Niza, la Gestapo, al cargo, en el caso de aquel comando que fue a por ellos, al cargo de otro personaje siniestro como Alois Brunner, los encuentra en la casa donde vivían en Niza. Es la redada antijudía, una de las redadas antijudías más grandes de toda la Segunda Guerra Mundial, aquella de Niza. El padre, Arno Klarsfeld, había hecho una trampilla, una falsa trampa en el armario detrás de la cual se escondieron Serge, su hermana y su madre, y el nazi al que le tocó registrar el piso no encontró la falsa trampilla. El padre sí fue detenido, fue enviado a Auschwitz y asesinado en Auschwitz. Es decir, que probablemente por 2 centímetros de grosor se salvó Serge Klarsfeld de ir a parar con sus huesos a Auschwitz.
Y es importante recordar que esto ocurrió en Niza. Y el propio Serge te contaba la situación que se vivía en Francia cuando los franceses judíos entendían que ellos nunca les iba a pasar, como eran ciudadanos franceses, nunca les podía ocurrir lo que ya sospechaban y lo que ya les llegaban noticias que estaba ocurriendo en Alemania.
La rafle du Veldiv pour les 4000 enfants qui ont été séparés de leurs parents, qui ont été déportés tout seuls.
Él habla de la redada en el velódromo de invierno de París, que es un ejemplo, ¿no? De niños, ¿cuántos niños? Eran cerca de 4.000.
Sí, 4.000, más de 4.000.
Más de 4.000.
1942, la gafle du Veldiv, como le llaman en Francia, la redada del velódromo de invierno, donde son amontonados, encerrados, cantidad de judíos franceses, y hasta el último momento, efectivamente, el pueblo judío francés pensaba que no les iba a tocar, sobre todo siendo niños, sobre todo siendo franceses. No sirvió de nada ante las autoridades de la Gestapo y del Tercer Reich de la ocupación alemana en Francia, porque fueron enviados primero al campo de concentración de Drancy y luego a Auschwitz, donde fueron asesinados todos ellos.
¿Qué te cuenta Serge Klarsfeld sobre el antisemitismo? Eso es un fantasma que resurge cada X tiempo y ahora lo estamos viviendo de nuevo, Borja, en Europa, en numerosos países. ¿Cómo explica él que la historia parezca absolutamente necesitada de resucitar estos fantasmas y esta acusación a los judíos de ser los culpables de todos los males?
Parecido al argumento que me dio una vez entrevistándole uno de los judíos más notorios que existen en este mundo y más brillantes, que es George Steiner, el filósofo y pensador, me decía que efectivamente hay gente que no soporta que el pueblo judío en origen, en sus orígenes, en la antigüedad, vivieran en guetos ellos juntos, sin salir, y que gracias a su brillantez y a su trabajo se convirtieran en los mejores abogados, los mejores escritores, los mejores luego cineastas, comerciantes
y
políticos. Mucha gente no pudo aguantar esto. Y de ahí viene el antisemitismo primario y salvaje que, según Serge y Beate Klarsfeld, pervive y renace sobre todo en la vieja Europa, ¿no? De ahí la insistencia de los dos, sobre todo de Beate Klarsfeld, que no es judía, al contrario que su marido Serge, la insistencia de que los jóvenes estén muy vigilantes hoy en día porque cree que esto se puede repetir y que, de hecho, en algunas zonas de Europa, entre ellas Francia, donde ya ha habido atentados y agresiones, se está repitiendo.
Borja Hermoso, muy interesante. La historia de los Klarsfeld, 50 años cazando nazis en el País Semanal. Muchas gracias.
A ti, Monse. Encantado.
Tenemos ese uno contra uno con Kevin Garnett. Ahí tienen a Gasol con ganas de jugársela. ¡Espectacular, Daimiel! ¡Jugón! ¡Sensacional! Ahí, el público. ¡Qué canasta!
En este número del País Semanal aparece un deportista al que hemos sacado de su hábitat natural. Es Pau Gasol que protagoniza nuestro especial moda. Y le hemos pedido a otra leyenda del baloncesto, Juanma López Iturriaga, él también tiene buena percha y es muy elegante, que escriba sobre lo que significa Pau en este momento de resaca dulce que estamos viviendo todos con el baloncesto. Y Juanma, te han quedado dos páginas brillantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, muy bonitas.
No lo he visto todavía, ¿eh? Tengo ganas a ver si...
Este domingo, te va a gustar. Oye, vale. Pau no ha estado en este Mundial en el que ha ganado España, pero dices que su influencia es inmensa en esta selección. ¿Por qué?
Sí, bueno, pues porque, a ver, no fue el único, pero sí es el mejor exponente y el mejor personaje para explicar lo que ha ocurrido con el baloncesto español en los últimos 20 años, ¿no? Que veníamos a finales del siglo XX, año 2000, fracasamos en unos Juegos Olímpicos y hacía falta una renovación, y aparecieron pues los llamados Juniors de Oro, que curiosamente en aquel momento Pau no era el más representativo de ellos, sino estaba Juan Carlos Navarro y Raúl López, ¿no? Pero ya a partir del año 2001, digamos que Pau se convirtió en la referencia de ese equipo, de un equipo que 18 años después todavía es capaz de hacer lo que han hecho. Y Pau Sí que es un elemento diferenciador porque Pau nos llevó de lo bueno a lo mejor. O sea, las cualidades que tiene Pau Gasol como deportista, como competidor, son una de las señas de identidad del equipo y de la selección española. Entonces él trasladó, pues bueno, él se fue a la NBA pues muy joven, con mucha gente diciendo que se tenía que haber formado más, y el tío tuvo los arrestos para decir no, yo con 20, 21 años me planto en la mejor liga del mundo. Allí compitió con los mejores, fue All-Star, ganó 2 anillos. En definitiva, es un los que han movido estos deportistas que derriban puertas. Entonces, él ha derribado muchas puertas, y detrás de él, pues evidentemente acompañándole, pues la gente que está diciendo Calderón, Navarro y tal, pero sobre todo en cuestión de, digamos, de valores, de visión, de actitudes, de compromiso, Gasol es la selección y la selección es Gasol, por decirlo de una forma muy sencilla.
Claro, porque lo que dices tú es que esos valores trascienden al deportista individualmente, es decir, a su capacidad, a su trayectoria, a su fuerza, y lo que hacen es impregnar el sentimiento de equipo, ¿no?
Claro, que lo hemos visto, yo lo explico, hemos pasado una época, claro, hemos vivido, digamos, tan bien viendo a todos estos jugadores, que siempre, como somos muy agoreros y nos cuesta disfrutar del presente y siempre ver, bueno, y cuando no estén, ¿no? Y yo era el primero, yo reconozco que hasta hace bien poco la visión de una España baloncestística sin Pau, que le queda una temporada y tal, o sin Felipe, que le puede quedar una, sin toda esta gente, Navarro ya se ha retirado y tal, sin toda esta gente digo, uff, el invierno va a ser largo, ¿no? Pero me olvidaba de algo que, aunque no estén, sí está presente, que es lo que hemos visto este año en China, ¿no? Que es un equipo con un compromiso total, con un entusiasmo, con unas ganas de disfrutar de la aventura, con ningún tipo de egoísmo en el equipo, y al final, pues sin tener tantos mimbres o tanto talento, digamos, al peso como hace 3, 4, 5 años, pues hemos sido capaces de ser nada más y nada menos que campeones del mundo, ¿no? Con lo cual, la herencia, digamos, está garantizada porque los valores que nos hicieron grandes en estos últimos años se ve que permanecen en el equipo.
Déjame que recuerde contigo otro momento feliz, porque tú además haces hincapié en tu artículo en él. Nos vamos a la semifinal del Europeo de 2015.
¡Chacho! ¡El balón que no entra, pero está claro! Arriba, 7-8, 7-5, 18 segundos, 3 décimas, Pepu, esta nos morimos.
A ver, Juanma, ¿por qué este momento fue tan definitorio? ¿Por qué este partido te parece definitorio de la figura de Gasol, de Pau Gasol?
Bueno, pues porque yo creo que Pau Gasol hace poco leía una pediatra que decía que los niños, más que horas con sus padres, recuerdan momentos, ¿no? Y se les queda momentos, y es verdad. O sea, tú piensas en tus padres, todo, te va aquel día que fuiste a no sé dónde. Bueno, yo creo que el aficionado con los equipos le pasa lo mismo. O sea, al final tú hablas de Pau Gasol y te viene a la cabeza, claro, uno no te viene toda la carrera, sino fue aquel día, aquel otro. Entonces, en este, yo creo porque yo le he visto, claro, he tenido la fortuna de ver no solo a Gasol, sino a todos estos jugadores durante toda su trayectoria, y he visto cosas realmente asombrosas a Pau Gasol. Pero aquel día estamos hablando de una semifinal de un campeonato de Europa contra Francia en Francia, 20,000+, que además con Francia tenemos, claro, a Francia le hemos echado de 1,000 campeonatos, con lo cual hay una rivalidad tremenda. El año anterior se habían medio pegado, en fin, bueno, había mucha tensión. España iba con lo justito, porque había habido jugadores que no podían estar por lesiones, tal, ¿no? Y de repente, en la dominación del partido, que fue con prórroga y que metió, creo que 40 puntos, la dominación del partido, el poderío, de esto que estás viendo la tele y ves que todos tienen un tamaño y hay alguien que tiene el doble de tamaño, ¿no? O sea, es gigante. Entonces reboteaba y metía la canasta. Entonces esa canasta, que fue prácticamente la que, digamos, cerró el partido, claro, le salió del alma. Entonces yo recuerdo todas las portadas, era la cara desencajada, el grito y diciendo...
Sí, el grito.
Como decimos, ahí os quedáis, ¿no? Y entonces me parece muy, muy, muy significativa de la carrera. No ha sido la única, Pero sí. A mí sí siempre me viene a la cabeza ese partido cuando hablamos de Pau Gasol.
Oye, Pau se estrena ahora con los Portland Trail Blazers, está lesionado, ya veremos si juega o no, pero tú apuestas porque quizá en los Juegos Olímpicos del próximo año en Tokio todavía pueda estar allí.
Bueno, es que no me cabe ni la más mínima duda. O sea, lo único que le puede alejar a Pau de lo que serían, creo que, sus quintos juegos, con lo cual igualaría a su amigo y escudero, Juan Carlos Navarro, lo único sería una lesión. Él ya lo ha dicho por activa y por pasiva, que quiere estar en los juegos, y yo espero que esté, porque eso significa pues que se ha recuperado bien y ha podido tener una temporada, digamos, normal, ¿no? Que quién sabe, yo creo, no sé, me podría estar... Al final yo creo que también estos jugadores necesitan, a mí me necesitan retiradas, digamos, a la altura del personaje, y muchas veces es difícil, ¿no? Sí. Pero yo creo que en el caso de Pau, que lo ha hecho, como vemos, casi todo tan bien, yo creo que se merece el hacer una buena última temporada en la NBA, si es que creo que es la última, y cerrar en Tokio con la selección. Yo creo que sería, y con una medalla, ¿no? Yo creo que sería poner el lazo. Lo que pasa es que ya el lazo, digamos, hay muchos lazos puestos. Es decir, que aunque no vaya a Tokio y no haga ya nada más, lo hecho es tan colosal que no empañaría, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que siempre deseas a estos jugadores y a estos deportistas emblemáticos que sus retiradas... Hemos visto demasiadas veces retiradas de deportistas de estas que dices, joder, con lo grande que ha sido, ¿no? Sin dar nombres, pero hay en muchos deportes.
Y tú, bueno, y tú que fuiste plata en los Juegos Olímpicos del 84, ¿no? En Los Ángeles, sabes lo que es la emoción también de estar en unos Juegos, ¿no? Que es algo
claro, también muy especial. Él siempre, él siempre lo ha dicho, y es verdad, o sea, para quizás salvo el mundo del fútbol, que siempre va a su bola y por su rollo, y los Juegos Olímpicos lo miran como lo miran y tal, pero para cualquier otro deportista, tú fíjate, Nadal creo que ha dicho hace poco, también lo tiene, o sea, para cualquier deportista el estar en unos Juegos Olímpicos es algo muy grande, ¿no? Y este ha estado, Pau, claro, sabe, Pau ha estado en cuatro ya, ¿no? Y quiere estar en quinto, claro, por lo que te digo también, ¿no? La última, quizás para la última oportunidad, para coincidir con su hermano, con Yul, en fin, con este grupo que bueno, que te mantiene una relación extradeportiva, por decirlo de alguna forma.
Marca Pau, marca España, es el artículo que se ha marcado Juanma López Iturriaga y que podéis leer en El País Semanal. Oye, Juanma, una última pregunta. Dime. ¿Tú has hecho surf alguna vez?
He hecho surf, no. Yo he hecho esquí, hago esquí, esquiar sí esquío, pero surfear pero sobre el agua no.
Subirte a una tabla no es lo tuyo.
No, bueno, subirme me he subido, pero no me he movido. O sea, me subí.
Vale, ya te entiendo.
Me subí en una de estas de paddle surf y tal, y me caí cuatro veces y dije, nada, me voy a la sauna.
Bueno, es que de surf vamos a hablar ahora. Juanma, un abrazo muy fuerte. Vale, pues,
no. Venga, a vosotros, cuídate, un abrazo. Chao.
Le preguntaba a Juanma por qué el surf también va a ser deporte olímpico en Tokio, y allí hay posibilidades de que varios españoles compitan por primera vez. Hasta la playa de Somo, en Cantabria, nos hemos trasladado en El País Semanal en un reportaje que incluye los perfiles de Sean Ganning, Nacho González, Dani García, un veterano que tiene 47 años, y su hijo Néstor, Pablo Gutiérrez, apodado El Matador, y con todos ellos, en este reportaje del especial Moda del País Semanal, ha hablado Sara Cuesta. ¿Qué tal, Sara?
Hola, ¿qué tal, Monse?
¿Están preparados para competir en Tokio?
Bueno, pues estos en concreto no compiten para acceder a los Juegos, pero lo que queríamos hacer en esta producción era juntar a estos surfistas de distintas generaciones para que nos cuenten un poco cómo ven esa perspectiva de los Juegos, que es algo muy novedoso, y el surf al final... Al hablar con ellos, lo que vas viendo es un poco cómo se ha ido profesionalizando el surf. Entonces, tenemos un Dani García de 47 años, que es uno de los primeros surfistas españoles que llega al circuito europeo y que te dice, nosotros íbamos en furgonetas, pues ese concepto hippie del surf que todos tenemos en mente, sin un duro, durmiendo en las playas o en las furgos, y de repente hay un boom de las marcas de moda que son pues Ripoll, Billabong, Dakine, todas estas, que empiezan a apostar por los surfistas, y llega otra generación con el que también hemos estado en este reportaje, que es Pablo Gutiérrez, con muchos otros, que sí que están ahora intentando optar a los Juegos Olímpicos, como Aritz Aramburu o Gonizu Bizarreta, que viven la época dorada del surf, en el que las marcas les pagan todos los viajes alrededor del mundo para entrenar, les pagan un sueldo.
Porque entiendo, claro, lo más complicado de este deporte es ir buscando las olas, ¿no? Y da los campeonatos que pueden ser pues en Los Ángeles, en Hawái, en Tokio también.
Efectivamente, el surf es muy caro, es lo que te dicen todos. Es un deporte muy caro porque no puedes entrenar en un gimnasio, ni en una pista de tenis o en una cancha de baloncesto. Y las olas no son las mismas en País Vasco o en Galicia que en Hawái o que en Tokio. Entonces, al final, esta gente necesita viajar por todo el mundo para entrenar, con lo cual eso lo dificulta. Estos chicos vivieron esa época dorada, por eso siguen siendo los mejores, y por eso los representantes españoles son estos chicos que tienen 33, 34 años, Goni y Aritz, porque la gente joven ya no está viviendo ese impulso porque las marcas de moda surf han vuelto a pinchar un poco, y entonces esto ha hecho que la gente joven no tenga ese aval económico detrás.
O sea que tenemos ahora posiblemente a una mejor generación más preparada, y desde luego que tiene más experiencia sobre las olas, pero que tampoco cuentan con el apoyo económico de patrocinadores como para dar un impulso a su carrera, ¿no?
Efectivamente, los que cuentan con ese apoyo son los de esta generación, que lo siguen manteniendo, pero estos chicos jóvenes no. Entonces, por ejemplo, Sean Gunning, que es el campeón europeo ahora mismo, es cántabro, pues
es cántabro y se llama Sean Gunning, con
porque
ese nombre.
Su padre es australiano. Bueno, efectivamente, el padre es un surfista australiano que de hecho es el tour manager de la World Surf League en toda Europa. Sí. Se viene a Cantabria de jovencito a probar las olas de España, se enamora de una mujer, se queda aquí, tiene tres hijos, y Sean Gunning, pues eso, con 17 años, es el campeón europeo actual, y este año lo está haciendo muy bien, y parece ser que probablemente se posicione otra vez como campeón. Por eso la apuesta por esta gente joven.
Sara, tú estás preparando también un reportaje sobre cómo se preparan estos nuevos deportistas, las piscinas de olas, los trajes que mandan señales que les permiten perfeccionar la técnica.
Efectivamente. Lo que se está viendo en un deporte como el surf, que quizá esto ya lo habían vivido otros deportes, pero es esa parte de tecnificación y profesionalización que hasta ahora no habían tenido. Pues eso, precisamente cuando hablábamos en este reportaje con Dani García o Pablo Gutiérrez, decían, nosotros éramos autodidactas, salías a la ola y punto. O sea, el entrenamiento era ese. Ahora tienen coaches, tienen nutricionistas, porque se han dado cuenta que la nutrición también es importante, y estas grandes piscinas de olas, que en España tenemos una que es de las mejores del mundo en País Vasco, y por ejemplo, Sean Gunning va mucho a entrenar allí. Entonces, lo que te dicen es, estos niños, la parte técnica la pueden mejorar en muchísimo menos tiempo. O sea, lo que a mí me costó 10 años
de aprendizaje
de estos chavales en dos años. Entonces tenemos a niños de 14, 15 años que son muchísimo mejores que nosotros con 20, que ya éramos campeones europeos. Eso está subiendo mucho el nivel del surf, está haciendo que haya mucha más competencia, pero al mismo tiempo se encuentran con este problema de que no hay dinero.
Oye, Sara, y una curiosidad, en Tokio, ¿el campeonato de surf será en el mar o será en piscina de olas?
Pues hubo mucho debate a este respecto, pero finalmente va a ser en el mar. Y ahí sigue habiendo mucha controversia, no todos están de acuerdo en que esto sea lo mejor, porque muchos tienen la teoría de que la parte de espectáculo visual de la televisión de unos Juegos Olímpicos se apreciaría mejor en una piscina de olas, donde tienes garantizada que la ola va a ser buena, y sería quizá más justo, según consideran algunos, porque todos van a tener las mismas condiciones. Pero también otros te dicen, no, el espíritu del surf no es ese. El surf al final es saber coger tu mejor ola y encontrarla y tener suerte y aprender que el mar también cuenta.
Deseando leer tu próximo reportaje sobre los surferos. Gracias, Sara. Además de nuestro especial Moda Hombre y de la historia de los Klarsfeld, no te pierdas en El País Semanal una entrevista a la escritora y académica Carme Riera y el primer artículo que el pianista James Rhodes se ha atrevido a escribir directamente en castellano sobre la belleza de las palabras que más le gustan. Este domingo 13 de octubre en tu kiosco y también en la web. Hasta la próxima semana.